calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
En su última sesión plenaria, efectuada el jueves 26 de agosto de 2021, el Senado Universitario eligió a los integrantes y colaboradores de la mesa para el periodo 2021-2022. Esto en conformidad al Estatuto de la Universidad de Chile y al Reglamento Interno del Senado Universitario. Resultaron reelectos la vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, y también el senador secretario Luis Alberto Rayi Zaini. Por su parte, los colaboradores, son tres colaboradores representantes de los tres estamentos de la universidad que fueron electos, o sea, hubo recambio en esta pasada. Para el estamento académico fue electo Jorge Gamonal Aravena. Para el estamento personal de colaboración, Daniel Burgos Bravo, y para el estamento estudiantil, Pedro Rojas Valdivia. La labor de la mesa del Senado es conducir las actividades del órgano superior. Para ello se reúne todas las semanas y cumple con los cometidos específicos que la plenaria le encomienda. Además, administra todas las medidas necesarias para el mejor desempeño y para el adecuado funcionamiento del órgano triestamental. Así que hoy vamos a conocer a nuestros tres senadores universitarios colaboradores de la Mesa del Senado para este periodo, que es el último año también de la Corte, así que vamos a estar conversando también sobre eso. Saludo a Pedro Rojas, a Daniel Burgos y a Jorge Gamonal. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a Educación en el Aire.
Muy buenas tardes, Bárbara.
¿Qué tal, Bárbara?
Un gusto.
Hola, buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes. Bueno, preguntarles cómo reciben esta votación, cómo están y qué impresión también les deja esto, con qué ánimo reciben esta elección. Pedro.
Sí, la verdad es que, para ser honesto, nos fue bastante sorpresivo, en verdad. Como estamento estudiantil, tuvimos conversaciones sobre quién podría componer la mesa para el puesto de colaborador estudiantil, y concordamos en que, considerando tiempo y otra actividad, en que era más factible que podría yo poder ocupar ese cargo. La verdad es que me sentí bastante como halagado por haberme aceptado como candidato para disputar ese cargo, además de recibir el respaldo de hartos senadores y senadoras de la Corte. Así que fue bastante gratificante y un tremendo desafío que cayó sobre mi persona.
Bueno, Pedro Rojas, yo lo voy a ir presentando un poco para que los vayamos conociendo un poco más. Como él dice, representante del estamento estudiantil en la mesa, es estudiante de obstetricia y puericultura de la Facultad de Medicina, es activista disidente por los derechos sexuales y reproductivos de todas, todos, todes. También forma parte de organizaciones fuera de la universidad relacionadas a educación sexual integral hacia las y los jóvenes y la comunidad en general. Además participa en voluntariados de salud. Bueno, la misma pregunta para Daniel. ¿Cómo recibe esta votación, esta elección?
Gracias, contento, sumamente contento por la confianza del plenario. Yo me había presentado en ocasiones anteriores, en dos ocasiones anteriores, y había perdido en una, no me presenté, que fue la primera. Por ende, me tiene muy contento el hecho de haber contado con la confianza de las y los senadores, una votación que de verdad yo no esperaba tan alta en cantidad de votos. Y eso me dejó muy contento y que habla también de la confianza que las y los senadores tienen respecto al trabajo que he desarrollado durante estos 3 años en la Comisión de Presupuesto y Gestión, en la Comisión de Estructura y Unidad Académica. Aunque no es una experiencia nueva para mí, yo anteriormente fui 3 veces miembro colaborador de la mesa en la corte anterior, y ahí espero desarrollar esta función con la mayor de las responsabilidades, los compromisos, y representando a un estamento, el cual, bueno, yo lo señalé en el plenario, nosotros somos solo 2 en el Senado Universitario, por ende el trabajo que se carga sobre nosotros es altísimo, y buscamos en ese contexto representar a nuestro estamento de la mejor forma posible.
Sí, bueno, comentar, como decía el senador Daniel Burgos, que él ya lleva 2 cortes en el Senado Universitario, lo asumió el año 2014 y en su trayectoria como senador universitario ha estado varias veces en la mesa, ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto también, que ha empujado hartas cosas. Podemos decir que es el más experimentado de senador de los 3, porque al contrario de Pedro, que asumió el año pasado como estudiante y que, bueno, en esto de la virtualidad todavía no nos conocemos tampoco personalmente. Que ojalá pueda hacerse eso muy pronto. Bueno, y Daniel se desempeña en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, es administrador público, es licenciado en Gobierno y Gestión Pública y magíster en Administración de Empresas. Y bueno, queríamos preguntarle al académico Jorge Gamonal, ¿cómo recibió esta votación, esta elección?
Muy contento por este nuevo desafío. Yo soy solo esta cohorte nomás, ¿no? Como Daniel, que ya llega a 2 cortes en el cuerpo como senador. Así yo creo que es interesante la propuesta y quiero agradecer el respaldo de la plenaria para ser parte de la mesa. Este es un desafío interesante por lo que viene el próximo año, así que espero estar a la altura representando a los y las académicos y trabajar en forma mancomunada con Daniel y con Pedro, de modo que seamos efectivamente 3 buenos colaboradores de la vicepresidenta y del secretario, porque tenemos un año, me imagino que con mucho, mucho trabajo y queremos terminar varias cosas antes de terminar nuestro trabajo como senador y senadoras.
Uh-huh. Bueno, el senador Jorge Gamonal es académico de la Facultad de Odontología, especialista en periodoncia, doctor en ciencias odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Preguntarles, ahora quisiera saber de cada uno qué temas quisieran relevar ustedes en esta gestión, el último año de esta cohorte del Senado Universitario. ¿En qué creen ustedes que debería enfocarse el Senado? ¿Cuáles son los temas, como dijo el senador Gamonal, que el Senado debería ir cerrando? Ya que, bueno, considerando que se viene también un cambio de cohorte completa, y que sería interesante y muy importante que estos temas se fueran cerrando.
Daniel. Gracias. En ese sentido, bueno, yo creo que hay bastante relacionado con legado, con analizar aquello que va a significar el legado de esta corte, de estos 4 años, que se encuentra en lo principal en las políticas universitarias que fueron ya, que ya han salido, pero aquellas que están en proceso y que están prontas a salir, donde está la política patrimonial, la política de carrera funcionaria y la política universidad-empresa, y además la política de investigación, innovación y creación artística. Creo que eso hay que irlo cerrando con el objetivo de consolidar el legado de esta corte, además de avanzar en revisar la forma en que se está implementando o se implementará el reglamento de remuneraciones, trabajo de casi 8 años del Senado Universitario, pero que ahora le corresponde al Ejecutivo iniciar su proceso de implementación. Y como tercer punto, que yo siempre lo señalo, que creo que es del todo relevante, ponernos a trabajar en el cambio de nuestro reglamento interno. Nosotros le podemos dar bastante más dinamismo a nuestra función, y aquello también dice relación con los procesos de transición entre cortes. Por ende, creo que podemos centrarnos a trabajar en nuestro reglamento. Hubo un cambio hace poquito que fue patrocinado por el senador Alan Álvarez, el senador Núñez y yo, que dice relación con presupuesto. Pero yo creo que desde el punto de vista del funcionamiento propiamente tal, nuestro reglamento interno es fundamental. Y bueno, el proceso constitucional nos ha hecho revisar la importancia que tienen los reglamentos internos de los organismos colegiados. Eso.
Muchas gracias, Daniel. Jorge.
Gracias, Bárbara. Además de lo que mencionaba Daniel, hay una política que ya está en manos del Senado, que trabajó la vicerrectoría Lavaggi de Asuntos Económicos y Gestión Administrativa, y lo envió, por tanto, el rector. Tiene que ver con la política de buenas prácticas laborales. Entonces, además de todas esas políticas que ha mencionado el senador Burgos, es bueno poder terminar también esta política de buenas prácticas laborales. Sin embargo, hay varios temas interesantes que íbamos a intentar resolver. Yo, por ejemplo, como académico, una cosa que me gustaría intentar colocar en la mesa y poder resolver tiene que ver con el reglamento de la carrera académica. Y muchas veces el reglamento de carrera académica, o no muchas veces, lo más probable es que no tenga el financiamiento que aquello significa. Porque cada vez que un académico aumenta en jerarquía académica, tiene una mejora en el sueldo, en el salario. Y esa mejora en el sueldo, en el salario, lo corresponde pagar a la unidad, a la facultad. Y en este momento tenemos varias unidades con déficit presupuestario, por tanto, eso significa también un costo para la institución. Entonces, sería a lo mejor de mucho interés tener un fondo que permitiera que las unidades no grandes, más pequeñas, y las medianas, que tengan este costo, este desarrollo de la jerarquía académica no les signifique un gasto mayor. Eso como académico, pero sin embargo hay una cosa en particular que me interesa trabajar, que no tiene que ver mucho con los y las académicos, tiene que ver con esta ansia de democratización que tiene el país producto del estallido social de octubre del 2019, y yo creo que en esta institución como la Universidad de Chile deberíamos tener separados los poderes, bien delimitados los poderes. Y por tanto, ¿qué me gustaría? Que tuviéramos un Senado universitario regido con un senador o senadora con todas las potestades, sino que tuviéramos la misma autoridad que fuera el jefe del Consejo Universitario y jefe del Senado Universitario. Entonces me gustaría que pudiéramos tener la voluntad política de empezar a trabajar ese cambio y que el Senado tenga su propio presidente o vicepresidenta, pero que tengamos separados ambos poderes en la Universidad de Chile. Yo creo que eso es altamente deseable, al menos para mí y para un amplio sector de senadores y senadoras. Y es una propuesta que creo que esta mesa debería de empezar a trabajar.
Claro. Bueno, podemos comentar que es el rector quien preside, ¿no?, la mesa del Senado Universitario y las plenarias del Senado Universitario. Y claro, en ausencia está la vicepresidenta, quien asume, que en la práctica es la que asume todas las responsabilidades. Pedro Rojas.
Sí, bueno, ¿cuáles en realidad son
los temas?
Concuerdo totalmente con lo mencionado anteriormente por mis compañeros senadores. En verdad, el tema de las políticas a nivel general en el contexto universitario han tenido bastante importancia dentro de este espacio, en verdad, y a sumar a las demás políticas ya mencionadas, la política de igualdad de género que se está trabajando en la Comisión de Género de Universidades, la cual ya está bastante encaminada, ya se está trabajando con los distintos gremios para así hacer esta consulta participativa con la comunidad universitaria sobre la política y además también al potenciar una política de diversidad y disidencias sexuales que se está pidiendo con bastante fuerza del estamento estudiantil, y eso nos lo han hecho ver distintas organizaciones dentro de la universidad. Y concuerdo totalmente con el tema del reglamento interno y ver obviamente el proceso de transición entre las cortes. Así también, yo creo que otro tema que se tiene que trabajar durante este último año es sobre el contexto sociosanitario en el cual estamos insertos y el retorno presencial. O sea, cómo vamos a trabajar en este retorno de manera híbrida dentro del Senado, como así también en la comunidad universitaria, ya que muchas carreras o muchas unidad académica están pidiendo volver. Y se tiene que empezar a trabajar sobre eso también. Y seguir trabajando, yo creo, los temas ya conversados durante este año, ya que me incorporé recién hace un año. Por tanto, también seguir trabajando la Defensoría Universitaria. También creo que es importante ver la relación del Senado Universitario con el proceso constituyente que estamos viviendo. Yo creo que como órgano tenemos que tener alguna postura o tenemos que trabajar en conjunto con distintos constituyentes. Y obviamente un tema bastante importante, la democratización. Yo creo que siempre como estamento estudiantil tenemos una mirada bastante democratizadora de los espacios. Ojalá que haya mayor representación tanto del estamento de funcionarios como del estamento estudiantil en los distintos espacios de decisión o de poder, para así enriquecer nuestra universidad.
Sí, a propósito de eso, ¿cómo ven que puede ser el rol del Senado Universitario, en tanto como órgano normativo de la Universidad de Chile, pero también considerando el contexto nacional y global que atravesamos? ¿Cuáles son, creen ustedes, los principales desafíos en este periodo que les toca a ustedes ser miembros de la mesa que se van a enfrentar? ¿Sí? No ya desde las voluntades personales, sino como lo que viene desde el medio. Daniel.
Para mí, creo que hay dos cosas que son más bien recursivas. La primera de ellas es la elección de rector o rectora. El Senado Universitario se ha mostrado como una plataforma de discusión, de encuentro. Nosotros somos el defensor de la comunidad universitaria, de hecho, mientras no se cree o no se afine su creación. Y aquí todas y todos se sienten escuchados. Y eso es sumamente importante en el contexto de la elección de rector o rectora, que va a marcar, por cierto, los destinos de nuestra institución en los próximos años. Y en eso el Senado Universitario y toda esta corte está durante todo el proceso electoral. Y el Senado da garantía de pluralismo a la hora de tocarse todas aquellas verdades que nos vengan a plantear para las propuestas correspondientes de candidatos y candidatas. El segundo proceso constitucional, y yo creo que ahí nosotros debemos relevar el rango constitucional de la autonomía universitaria. Es decir, que nuestra constitución, que se está en proceso de construcción, nueva constitución que está en proceso de construcción, la autonomía universitaria sea relevada a tal rango, al constitucional, que a su vez se replique en los cuerpos legales menores a nuestra nueva constitución, porque aquello nos asegura este espacio y el espacio que requiere nuestro país y sus gentes de esta universidad nacional y pública que es la Universidad de Chile. Creo que es una tremenda oportunidad dentro de una valorización que tiene de la institución, la ciudadanía, muy alta. Y eso creo que es ahora cuando nosotros tenemos que pedirle a nuestro país ese rango constitucional de la autonomía universitaria que nos permita seguir trabajando en la senda que hemos hecho hasta ahora.
¿Qué opina sobre eso, senador Gamonal, o si tiene algún otro elemento?
Sí, no, yo coincido con el punto planteado por el senador Burgos. Sin embargo, yo creo que también uno debería de incorporar el trabajo con la comisión, con la constituyente, respecto al rol de la educación. Y el rol de la educación en el sentido de la educación en general, pero también del nivel nuestro, que es el nivel superior. Porque se tiene la sensación que la creación de la ley de universidad estatal resolvió los problemas de las universidades estatales en Chile, y el problema no fue resuelto. Se avanzó en forma significativa con respecto a la gratuidad de los estudiantes, sin embargo, eso no resolvió el tema financiero de las universidades estatales. El aporte que le hace el Estado a la universidad pública, y entre ellas la Universidad de Chile, no permite el funcionamiento de la universidad pública. Y eso es muy paradójico, porque es muy raro que el Estado tenga universidades y no financie el desarrollo de las universidades. Entonces yo creo que un rol importante en la constituyente es relevar el rol de las universidades públicas y, por tanto, la relación de las universidades públicas entre ellas en el consorcio de universidades estatales, y su relación con el Estado, pero en el Estado en el financiamiento de la misma. Es bien, es cierto, a lo mejor no están las condiciones para decir que el 100% del desarrollo de la universidad sea financiado por el Estado, o por lo menos acercarse a un cuarto, a la mitad. Hoy día los aportes estatales son menores, son nimios, entonces no permiten el funcionamiento armónico de la institución y que requiera para su financiamiento el que los estudiantes de pregrado paguen una cantidad, que el estudiante postítulo pague una cantidad, que el estudiante posgrado pague una cantidad. Entonces, a través de los mismos estudiantes vamos financiando las actividades y tenemos que ir a concursar con diferentes cosas, a competir como todo, lo que no está mal. Sin embargo, si tuviéramos que tener como un piso mínimo, y eso hay que resolver cuánto el piso mínimo que la universidad estatal le requieren para su correcto funcionamiento, dedicarnos a hacer otras cosas y no solamente pensar en el financiamiento, porque así entonces yo creo que aumentaríamos nuestros productos desde el punto de vista del recurso humano generado, de los proyectos ganados, de las publicaciones, de las buenas relaciones con las universidades latinoamericanas y aumentar el ranking de las universidades públicas chilenas.
Sí. ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Qué piensas tú sobre lo que han planteado Daniel y Jorge, dos senadores?
Nuevamente, en realidad, concuerdo totalmente, creo que son dos puntos totalmente importantes que tiene de desafío esta Corte de Senado, sobre todo yo creo la elección del rector y la rectora. Yo creo que sería importante, dado los tiempos de cambio, ver primeramente una rectora en la universidad, como opinión. Yo creo que sería algo bastante potente de ver en nuestra universidad como hecho histórico. Y también, obviamente, el financiamiento de las universidades estatales y el rol de la educación, sobre todo en estos tiempos, contexto de pandemia, que se ha visto agudizado, obviamente, la crisis como financiera de nuestra universidad y de cómo se venían haciendo el rol de la educación, cómo ha venido la pandemia ha venido a cambiar esta estructura que veníamos trayendo hace harto tiempo. Yo creo que esos son varios puntos que se tienen que revisar y que se tienen que trabajar. Quizás no se pueden dar una resolución completa durante esta corte. Y ahí es importante ver cómo vamos a generar una continuidad de trabajo con la corte siguiente, porque no sabemos quiénes van a ser futuros senadores y senadoras. Entonces, yo creo que esos son algunos desafíos que hay que trabajar, obviamente. Y que a medida que vamos avanzando quizás puedan surgir otros desafíos o otras dificultades que en realidad no vamos a tener presupuestadas, pero en un primer momento creo que debemos trabajar encaminadamente en eso.
Sí, a propósito de eso que planteas sobre el cambio de corte, que bueno, es una elección que se va a dar el próximo año, el 2022, donde se renuevan todos los tres estamentos del Senado Universitario. Recordar que, bueno, los estudiantes se eligen cada dos años y que cada cuatro años se reeligen el estamento funcionario y el estamento académico, y el próximo año coinciden los tres estamentos. Entonces, ¿cómo piensan hacer este traspaso a la próxima corte? ¿Cuánta preocupación les levanta? ¿Cuánta, no sé, podríamos llamar ansiedad a esta altura? ¿Cuál es la responsabilidad también que ustedes tomarían para hacer algún traspaso y no arriesgar que perder la continuidad del trabajo, Pedro?
Yo creo que como estamento estudiantil, ya a medida que tengamos que dejar nuestros cargos, tenemos que trabajar, primeramente yo creo, en la difusión del Senado Universitario dentro de nuestro estamento. Yo creo que es un espacio bastante poco conocido y creo que es importante que las nuevas generaciones que están entrando a la universidad conozcan el Senado Universitario y la verdadera importancia. A partir de eso, ver obviamente los futuros candidatos y candidatas, ojalá, y empezar a tener reuniones básicamente para trabajar y más o menos como presentarle a grandes rasgos en qué está el Senado Universitario, qué cosas pendientes tiene, qué cosas se lograron, qué cosas se hicieron. Yo creo que eso va a ser importante al momento de hacer el traspaso, tener reuniones quizás formales o más informales y presentarle al Senado Universitario, pero primeramente yo creo es hacer difusión y en presentarle al Senado que es un espacio bastante poco conocido, y darle realmente el realce y la importancia que tiene.
Sí, senador Gamonal.
Sí, ese es un desafío, Bárbara, que tú planteas, que te interesa, y que lo hemos planteado y lo hemos comentado desde el inicio, como que me acuerdo cuando nosotros llegamos en septiembre, parece, ya la mesa anterior se había ido, después llegamos nosotros, y si no es por el equipo técnico que está trabajando en el Senado, y algunos senadores que se reeligen en la Corte, es como difícil saber en qué tema están y cuáles son los prioritarios para poder seguir. Entonces yo creo que el desafío nuestro es poder ver si, como decía Daniel al principio, el reglamento interno, de modo que se elija la mitad de la Corte y la otra mitad elija tener como una elección de la mitad nomás y la otra mitad luego, o que la mesa que salga le entregue formalmente a la mesa que llega los lineamientos, las directrices, cuáles son las prioridades para el trabajo, para que la mesa que llega sepa, bueno, de aquí empezamos. Y esta mesa hizo estas prioridades, bueno, nosotros tenemos las otras. Para hacer como una entrega formal, si es que no alcanzamos el tiempo a cambiar el proceso eleccionario del Senado. Que es una cosa que yo creo que Daniel tiene más claro, porque fue senador de la Corte anterior y llegó hasta Corte. Yo creo que él tiene más claro igual ese tema en particular.
Sí, sobre eso, yo creo que fue bastante importante los acuerdos de traspaso que se desarrollaron durante la Corte. El cambio de la Corte 14-18 a la 18-22. Ahí hubo una serie de acuerdos de traspaso que son del todo relevantes desde el punto de vista de dar continuidad a los trabajos. Y creo que en eso el área jurídica desplegó una gran capacidad de poder decirnos, estos son los traspasos, en esta situación está exactamente y esto es lo que asume el nuevo Senado. Ahí la Secretaría Técnica y el área jurídica tienen un rol primordial. Lo segundo es el rol de ex senador, ex senadora. Yo sostuve hace un tiempo la creación de aquella figura en colaboración a la Corte siguiente, especialmente en materia de instalación, pero también de otras que están relacionadas con la experiencia. Finalmente, la experiencia, y pueden ser perfectas personas que se consulten para que se pueda desarrollar un trabajo más conectado entre Corte. Y lo tercero, efectivamente no nos podemos renovar de golpe. O sea, el que se vayan todos o queden muy poquitos no le hace bien a la institución. Definitivamente hay que trabajar en la que se llama la renovación alternada por Corte, con el objetivo de que se mantenga una continuidad y que la instalación no termine perjudicando el trabajo legislativo en curso.
Bueno, yo les quería agradecer, el tiempo pasa volando, pero para cerrar, ¿alguna cosa que quieran aportar a esta conversación, a este espacio? No sé, para ir cerrando, algo que se les haya quedado por decir.
No, solo señalar que tenemos una orientación estratégica definida por la vicepresidencia y la secretaría, que respaldaron los presidentes o presidentas de comisiones más la plenaria, y por tanto tenemos un armado, un buen trabajo para el corto y largo plazo, y esperamos que el corto plazo poder terminar con esas pegas, y hay muchas que son de mucho interés de la comunidad. Una de ellas, por ejemplo, la convencional es la política funcionaria, que de mucho interés para Luis la funcionaria, de modo que haremos todos los esfuerzos en estos meses que nos quedan para el mejor trabajo del Senado de la Universidad de Chile.
Gracias, Pedro.
Sí, agradecer primeramente, como obviamente nuevamente, al estamento estudiantil por haber recargado este tremendo desafío en mi persona, y que obviamente las funciones de la nueva mesa serán recién asumidas el 9 de septiembre, así que ahí primeramente vamos a el 6 de septiembre, y así que ahí vamos a debutar como mesa nueva, y obviamente tendremos que tener reuniones para generar continuidad de trabajo y terminar de la mejor forma la Corte del Senado Universitario durante el próximo año. Muchas gracias por la invitación.
Daniel, ¿quieres decir algo para cerrar?
El desafío de la presencialidad y lo híbrido que pudiese, con lo cual pudiésemos expresar la presencialidad, es algo que también se nos viene ahora. Y esperamos que podamos juntarnos, conocernos, nosotros con los senadores estudiantiles, no nos conocemos físicamente hablando, pero hemos trabajado y bastante bien, y creo que es un desafío inmediato que pone que es bastante importante para el desarrollo del trabajo y de la construcción de comunidad que es el Senado Universitario. Así que yo creo que eso es lo que nos va a abocar en lo principal durante las próximas sesiones, y ojalá poder hacer una sesión híbrida y después retomar la presencialidad en la medida de lo posible.
Bueno, muchas gracias, senadores universitarios. Este es su espacio, así que no son ningunos invitados. Gracias a Pedro Rojas, Daniel Burgos y Jorge Gamonal, quienes fueron elegidos como colaboradores de la Mesa del Senado Universitario para el periodo 2021-2022. Mucho éxito en su trabajo y, bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en este mismo programa. Así que muy buenas tardes. Y nosotros...
Buenas tardes.
Chao, chao.
Y nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para hablar sobre U Abierta, que es una plataforma de la Universidad de Chile que busca expandir y democratizar el acceso al conocimiento impartiendo cursos gratuitos en línea y sin ningún requisito de ingreso. Justamente hoy se inició la cuarta versión del curso Cambio Climático, cuyo objetivo es entender en qué consiste esta problemática, sus bases científicas y cómo la sociedad puede actuar y adaptarse a este nuevo contexto minimizando su impacto. Así que hoy día queremos hablar sobre ello y ya estamos con nuestros invitados, Montserrat Lorca, que es la periodista encargada de difusión y comunicaciones de U Abierta, y con Roberto Rondanelli, que integra el equipo docente del curso Cambio Climático y es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Así que bienvenida, Montserrat, bienvenido, Roberto, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en Educación en el Aire.
Gracias.
Muchas gracias, Marta.
Sí, bueno, preguntarles en específico sobre este curso de cambio climático. Esta es la cuarta edición. Y preguntarles por qué ya van cuatro ediciones, cuál ha sido el impacto y por qué es necesario, creen necesario ustedes seguir realizando este curso. Roberto.
Sí.
O Montserrat.
Roberto.
No sé, yo entiendo un poco de las estadísticas del curso y de cómo le ha ido, pero puedo decir de la parte de la necesidad, yo creo que este es uno de los temas importantes de nuestro tiempo. Ya el cambio climático es probablemente el desafío más importante que nos ha tocado como generación, porque es un problema que tiene el potencial o la amenaza de cambiar al planeta tal y cual lo conocemos. Ya nosotros hemos hecho cambios importantes en el planeta que han cambiado su composición química. La composición química de la atmósfera ya no es la misma que era hace 150 años antes de la Revolución Industrial. Y ese cambio en la composición química trae aparejado una serie de consecuencias que de no mediar acción, y más encima es una acción concertada entre todos los países del planeta, vamos a llegar a una situación que no habíamos conocido en miles, cientos de miles o incluso millones de años, en donde la temperatura del planeta podría ser 4 o 5 grados más alta que lo que es ahora. Ya, esa situación de que la humanidad esté causando este fenómeno de cambio climático, tanto por sus causas como por sus consecuencias, es un problema muy complejo, un problema social muy complejo, que necesita de acción muy concreta en términos de políticas públicas y también en términos de la actitud de las personas. Y entender el problema es la primera parte de la solución, ¿cierto? Cuando uno no entiende el problema, difícilmente puede tratar de llegar a una solución. Así que este curso puede apelar tanto a la naturaleza más práctica de la gente, de tratar de entender y tener alguna idea de cómo resolver el problema, pero también apela a la parte de la curiosidad nomás, de por qué esto es un problema, cuáles son sus causas, y tratar de responder esas preguntas.
Bueno, este curso Cambio Climático es parte de lo que ofrece U Abierta, ¿sí? Entonces, quería preguntarte, Montserrat, si nos puedes contar un poco más sobre esto, sobre U Abierta, cómo nace, cuál es su origen, cuál es su objetivo, eso mientras tanto, primero.
Perfecto. Sí, obvio. Bueno, U Abierta nace el año 2015 bajo la iniciativa Bicentenario de Juan Gómez Milla, que era un proyecto institucional de la Universidad de Chile orientado a la revitalización de las humanidades, las ciencias sociales, las artes, la comunicación y distintas plataformas. Y dentro de ese proyecto, de esa iniciativa, surge U Abierta, que tuvo como objetivo y hasta el día de hoy también es expandir y democratizar el acceso al conocimiento. De esa forma se han ido realizando a lo largo de todos estos años distintos cursos con un acento netamente social también, de intervención en cuanto a los debates de la contingencia, como también podemos ver, es el curso de cambio climático. Entonces, de esa forma, U Abierta desde el año 2015 ha ido desarrollando distintos cursos, distintas temáticas, y tenemos bastantes cifras justamente relacionadas a lo que ha sido este paso. Por ejemplo, desde el año 2016 al menos, se han registrado 441.000 personas, más de 441.000 personas. Entonces, es una cifra bastante interesante para evaluar desde el punto de vista de las plataformas que entregan cursos online y gratuitos a la población en Chile.
Y de esas personas, ¿cuánto me dijiste? 400.000 personas más o menos. ¿De dónde provienen? ¿Son de distintos países? Si nos puedes contar.
Así es. Así es. Bueno, la gran mayoría de los integrantes de los que se registran en U Abierta son justamente de Chile, pero también tenemos un porcentaje importante de lo que corresponde a población latinoamericana, proveniente de países, por ejemplo, en su mayoría de Argentina, de Ecuador. Hay cursos que también se van dividiendo. Por ejemplo, ahora viene pronto, en septiembre, el curso de vulnerabilidades ante desastres naturales, y un porcentaje muy importante de los inscritos en las primeras ediciones de ese curso fueron personas provenientes de Ecuador. Entonces, ahí se van dividiendo también de Perú, pero a lo largo, en general, en la historia de U Abierta, usuarios de más de 127 países se han inscrito en los cursos de U Abierta, y de hecho eso es probable. O sea, las personas que se inscriben en esta plataforma pueden ingresar, por ejemplo, a los foros de discusión, en donde, por ejemplo, el de cambio climático, ahora llevamos más de 400 respuestas en ese foro, y las personas comentan de dónde vienen, y entre ellos se va generando una interacción. Vienen personas de España, de Estados Unidos, nos ha tocado de países más lejanos, incluso de Rusia. Entonces, eso es súper interesante, la dinámica que se va desarrollando en los cursos.
Y preguntarle a Roberto, y bueno, en general también, si puedes apoyar, Montserrat, ¿cómo se definen las temáticas de los cursos, y en específico cómo está diseñado también el curso de cambio climático? No sé, Montserrat.
Bueno,
Robert.
No, decir nomás que es un curso bien multidisciplinario. Eso es la característica principal. O sea, el tema del cambio climático se puede abordar desde distintas perspectivas. Uno puede ser súper físico, ¿cierto? Y tratar de ir a las causas y a entender cómo funciona el balance de energía de la Tierra, y entender la parte más fenomenológica del cambio climático, pero también hay un montón de consecuencias del cambio climático que tienen que ver con la vida de las personas, con su economía, con sus actividades, y eso también está dentro de los contenidos del curso, ¿ya? De la idea de intentar transformar nuestro modo de vida, porque ese es el desafío que nos pone el cambio climático, es transformar nuestro modo de vida de manera de hacerlo consistente con la vida en el planeta y con el planeta como lo conocemos. Entonces, el curso tiene ese sello multidisciplinario o transdisciplinario, también hablan los colegas.
¿Y todos los cursos tienen ese sello, Montserrat, de transdisciplinaridad?
Así es, la mayoría de los cursos de U Abierta tiene ese componente que es transdisciplinario, como menciona Roberto. Por ejemplo, en distintos cursos, como lo fue el proceso de cambio constitucional en Chile, que se llama La Constitución en Debate, el curso de U Abierta, también el curso de vacunas en tiempos de COVID-19, también el curso Cómo Envejecemos, ha tenido esa perspectiva. Hay académicos y académicas de distintas facultades de la Universidad de Chile, también invitados de otros espacios, no solo desde las ciencias exactas, también están personas desde las ciencias sociales, desde distintas disciplinas que van aportando justamente a que estos cursos tengan perspectivas desde todos los puntos de vista, y eso ayuda a que el debate sea más enriquecedor. Y justamente, como vamos viendo en los cursos de U Abierta, son debates que se integran a las conversaciones que tienen justamente los integrantes de los cursos de U Abierta, y eso es enriquecedor para todos, para el equipo docente, para quienes pueden ir leyendo los foros, y también son retroalimentaciones que sirven para entender cómo podemos seguir en el futuro haciendo estos cursos en U Abierta.
Roberto, no sé si tú quieres invitar o explicarnos primero a quién está dirigido el curso, cuáles son los requisitos para tomar este curso. Bueno, enfatizar que esto es completamente gratuito y que solamente hay que contar con un computador y una señal de internet, que a veces no es tan simple, pero es como el requisito básico, ¿sí?
Yo pienso que el curso está dirigido a cualquier persona sin límite de edad, incluso, uh-huh, que esté interesada en el tema del cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto es un curso bien amplio. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo porque las cosas sean en lenguaje simple y explicar los temas en lenguaje simple de manera que cualquier persona lo puede entender, ¿ya? Y respecto, también quería mencionar respecto de la transdisciplina o de la multidisciplina, que este ejercicio que hacemos nosotros en el curso no es simplemente que se nos ocurrió hacer un curso y entonces llamamos a la gente y las cápsulas individuales las hacen distintas personas y a eso le llamamos transdisciplina. Esa sería una opción, ¿cierto? Pero en realidad el trabajo del CR2 es un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario que ha estado ocurriendo durante varios años. Entonces, también el enfoque que cada uno tiene ya ha sido de alguna forma influenciado por los otros colegas, y por lo tanto lo que uno quiere plasmar en el curso también es esa interdisciplina o transdisciplina que ha estado ocurriendo en el centro. Así que no es simplemente la suma nomás de las cajitas individuales de los temas de cada persona, sino que también debiera verse en el total esta idea reflejada de que hay un trabajo multidisciplinario y que el problema exige ese trabajo multidisciplinario también.
Y esta multidisciplina además se sale de la propia Universidad de Chile, ¿no? Entiendo que participan investigadores de otras universidades, ¿sí?
Sí, la Universidad de Chile es la institución principal del CR2, pero, uh-huh, pero hay otras dos instituciones que son las instituciones asociadas, patrocinantes, que son prácticamente, en la práctica son igual de importantes, que es la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile, pero además de ellos también tenemos investigadores en otras universidades, asociados a otras universidades, a la Universidad Católica, si no mal no recuerdo, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Universidad Andrés Bello, investigadores en la Universidad Técnica Federico Santa María. Tenemos investigadores individuales que están asociados al centro. Pero las tres universidades principales son Concepción, Universidad Austral y Universidad de Chile.
Uh-huh. ¿Y nos puedes hablar un poco más, Roberto, sobre las materias específicas del curso, ¿no? ¿Con qué...? Si alguien, no sé, todavía está pensando si tomarlo o no tomarlo, porque además ha sido un tema contingente y que preocupa mucho a las personas, entonces, ¿con qué contenido se van a encontrar?
Bueno, hay cuatro módulos en el curso que dividen un poco el trabajo y tratemos de ver si logramos explicar de qué se tratan esos cuatro módulos. Lo primero son las bases biofísicas, que básicamente consisten en entender cuál es el problema. Y dicho así, en bien sencillo, el problema es que uno pone gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono y metano. Y eso produce un calentamiento en el planeta. ¿Ya? Así que, así resumido, ese es el primer módulo. El segundo módulo está la idea de la mitigación del cambio climático. ¿Qué cosas se pueden hacer para aminorar los efectos del cambio climático? Y ahí están las energías renovables, ¿cierto? La importancia de la naturaleza en la mitigación y cómo es que un país avanza a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ya que tiene componentes de política pública, ¿cierto? Cosas que puede hacer el Estado, pero también cosas que pueden hacer las personas individuales. Después viene un tercer módulo, que es la adaptación al cambio climático, y ahí aparece el concepto de resiliencia, es decir, cómo las comunidades son capaces de adaptarse a nuevos fenómenos meteorológicos, nuevos eventos, desastres naturales que pueden ocurrir. Uno de los desastres principales que ocurre en nuestro país, lamentablemente, que es un desastre medio silencioso, es la sequía. El hecho de que las proyecciones de cambio climático indican que la zona central de Chile se vuelve más seca. ¿Ya? Y estamos en medio de una sequía que también tiene una componente de cambio climático, aparte de una componente probablemente natural. Llevamos una sequía de 10 años y estamos empezando a ver las peores consecuencias de esa sequía. Y por lo tanto, ahí en adaptación al cambio climático se habla mucho de la escasez hídrica, por ser un tema de interés para nosotros. Ya hay otras áreas del planeta en que, por ejemplo, la lluvia va a aumentar. La mayoría de las partes del mundo, de hecho, la precipitación va a aumentar. Pero justo a nosotros nos tocó esta otra parte, ¿ya? Que es la sequía. Y finalmente hay un cuarto módulo que tiene que ver más bien con las estrategias de desarrollo en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo sería una economía sustentable, un desarrollo sostenible de la ciudad, con enfoque en la equidad territorial? ¿Cómo es que la equidad territorial está relacionada también con el cambio climático? ¿Cuál es la relación entre el desarrollo sustentable, el clima y el cambio climático? No todos los problemas ambientales son cambio climático, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Resolver el cambio climático no asegura que hayamos resuelto todos los problemas que nos aquejan como planeta. Claro. Pero
como la pérdida de biodiversidad.
La pérdida de biodiversidad, el manejo de la basura, ¿cierto? Claro. La contaminación de los ambientes acuáticos. Hay un montón de problemas que no son cambio climático, ¿ya? Así que, pero sí están relacionados íntimamente, y ese es el cuarto módulo. Y con eso termina el curso.
Gracias, Roberto. ¿Y cómo ha respondido, el público, las personas interesadas en este curso, Montserrat? No sé si en esta edición, que es la cuarta edición de este curso, quizás hay mayor interés porque ha salido más en la prensa, porque hay más información dando vuelta. ¿Cómo se ha dado esa respuesta, Montserrat?
Sí, bueno, justamente como mencionas, la contingencia yo creo que ha sido un factor fundamental para que el número de inscritos al menos se triplicara en relación a la tercera edición que se hizo de este curso, que fue en enero de este año. Entonces, esas variables, como te comentaba, la contingencia, el interés por seguir informándose con respecto a estos hechos, a lo que nos está pasando y lo que nos está afectando y lo que afectará justamente a las futuras generaciones. Ha sido sumamente interesante recibir los comentarios de las personas que se están inscribiendo hoy en el curso de UA Abierta, que recordemos empieza hoy, pero todavía se pueden inscribir hasta la segunda semana del curso y allí podrán revisar los contenidos. Está todo en uabierta.uchile.cl y pueden seguir los foros de conversación, los foros de preguntas, también pueden enviar sus consultas a quienes están atentos al foro. Así que nada, agradecer justamente también a todos quienes nos están acompañando, a todas las personas que se siguen sumando de distintos países al curso de cambio climático.
Sí, yo mientras hablaba Roberto me acordé que hace, bueno, poco entrevistamos a un psicólogo del CR2 en este mismo espacio y él nos comentaba que tal vez el impacto de nuestra emisión como país de gases de efecto invernadero es muy poco, es muy poquito, pero per cápita sí es mucho, que es como un dato que no está tan a la vista, ¿sí? Entonces, claro, ahí hay mucha responsabilidad de que seamos nosotros, desde Chile, quienes nos conozcamos de cerca este tema y quienes podamos tomar, yo creo que desde como cuestionarnos nuestras acciones cotidianas hasta hábitos que podamos cambiar, ¿no? No sé si eso está en el sentido del curso también, Roberto.
Yo creo que sí, en los módulos finales tiene que haber algo de eso. En general hay una visión que yo encuentro bien, bien fome y que yo he visto más bien reflejada en la izquierda, para ponerlo en términos políticos, y es que la responsabilidad del cambio climático es siempre de los más ricos, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, de las transnacionales, y eso en contraposición a la responsabilidad individual que le cabe a uno en su propia vida, ¿ya? Y esto no significa que no sea verdad que las transnacionales o que las petroleras tengan una responsabilidad mayúscula en el cambio climático, pero esa responsabilidad, esa realización o esa idea de que son los grandes, son los más ricos, son los países más ricos también los que son aquellos que tienen mayor responsabilidad, no nos puede hacer olvidar de que finalmente son nuestras propias acciones, y ahí aparece el per cápita, ¿cierto? Si son nuestras emisiones per cápita muchísimo mayores que las de la gente en India o la gente en China, uno podría decir que si toda la gente en China viviera como nosotros vivimos en Chile, no alcanzaría el planeta. No va a alcanzar. No vamos a poder cumplir con las metas que se han propuesto las distintas conferencias de cambio climático como metas para mitigar el cambio climático durante el siglo XXI. Y eso tiene varias dimensiones. Para nosotros está la dimensión también de que, si bien aportamos poco, los efectos que nosotros recibimos por el aporte de los demás países son muy grandes. Ya nosotros terminamos con una sequía muy importante, una fracción de nuestra precipitación se reduce justo en la zona más productiva de Chile, en donde vive la mayor cantidad de población. O sea, nuestra contribución es pequeña comparado quizás con los efectos que a nosotros nos produce el cambio climático. Y eso también abre la necesidad de que Chile se convierta en un país con una cierta diplomacia de cambio climático importante, porque para nosotros es un asunto de supervivencia que el cambio climático se detenga. Y por lo tanto, si nosotros mostramos también un liderazgo en reducir nuestras emisiones, tenemos quizás más autoridad moral para exigir una diplomacia de cambio climático más intensa.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Así como para dar algún tip a las personas, no sé, ¿qué cosas son las que más afectan o que más impactan per cápita al cambio climático? Así como para hacer desde ya como algún cambio, para transmitir a quienes nos están escuchando.
Los viajes, esas vacaciones en el sudeste asiático, no. Son miles y miles de kilómetros, o sea, de combustible, miles y miles de litros de combustible que uno tiene que quemar para llegar a esos lugares. Uno se tiene que plantear seriamente esas cosas, la verdad. Los viajes en auto dentro de la ciudad, muchos de los viajes en auto son de menos de 5 kilómetros, que se podrían hacer perfectamente a pie o en bicicleta, si es que uno se da el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y si es que se dan las condiciones también de infraestructura, en fin. Todas esas cosas contribuyen, y nosotros contribuimos al cambio climático quemando combustibles fósiles. O sea, esa es la principal fuente de nuestra influencia en el cambio climático. Si nosotros podemos dejar de andar en auto, incluso en un viaje, en dos viajes, hacer algunos días de la semana ir al trabajo a pie o ir en locomoción pública, estamos contribuyendo a disminuir nuestro impacto en el cambio climático.
Bueno, muchas gracias a ambos, Montserrat Lorca, encargada de difusión y comunicaciones de UABierta, y Roberto Rondanelli, integrante del equipo docente del curso Cambio Climático, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Muchas gracias por haber estado hoy día en Educación en el Aire y mucho éxito con este curso que comenzó hoy día. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.